noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado.
O sea, tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de negocios con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Bienvenidos, muy buenas noches. Esto es Noche de Negocios y si no me equivoco, hoy es 10 de marzo, estamos completamente en vivo y es un gusto que nos acompañes. Una delicia, un deleite que estés otra vez en este que estoy seguro, siempre digo lo mismo, es tu programa favorito, Noche de Negocios. Pero el mayor deleite de todos es estar, como todos los lunes, con Susana Sáenz. Muy buenas noches.
Gracias, Jos. Muy buenas noches. Muy contenta de estar aquí en un programa más, que yo creo que cada día, cada lunes, es un programa mejor y más interesante, ¿no?
Te falta la frase.
Lunes sin vacío, por supuesto, de
lunes
Noche Negocios.
Lunes sin vacío, lunes con gripa.
Exacto, un poco agripado.
Escucho, mira, yo no. Sí, claro. Yo perfectamente. Lunes con gripa, al parecer, sí. Susana.
Sí, ni modo. Ya todos los remedios caseros, no caseros, y sigo un poco mormada, pero bueno, con el compromiso de siempre aquí con ustedes para hablar de lo más relevante e interesante de una manera más aterrizada.
¿Incluiste en los remedios caseros el tequila o ese no lo teníamos contemplado?
Ese no, caray, porque podría...
¿Lunes sin vacío? Sí, ¿podríamos ir lunes con tequila? ¿Podrías implementarlo?
No creo, pero
bueno. Está bien, no la logré convencer. Pero bueno, como siempre tenemos un programazo, yo te sugiero que no te despegues porque vamos a tener varios bloques bien, bien interesantes. No podemos, por más que yo quiero, les prometo que yo quiero alejarme del tema Donald Trump, te lo prometo, Susana. Tú sabes que me quiero alejar del tema de Donald Trump. El tema de aranceles, que seguramente ya lo escucharon hoy en la mejor cadena de noticias de este país, que es Grupo Fórmula. Ya escucharon de aranceles, más otro arancel, y si va y no va, y de regreso los mercados ahogándose, etcétera, pero volvemos a caer.
Pero creo que le vamos a dar un enfoque diferente.
Un enfoque diferente en el tema arancelario. Van a ver, ya tenemos por aquí a un invitado que es Miguel Ruiz, presidente de CAMEBRA, de la Cámara México-Brasil. Ahorita platicaremos más adelante con él. Vamos a hablar, para no salirnos del tema, hablaremos del mercado de los autos, que para mí es el mercado más relevante en este tema de el ex o tratado de libre comercio, todavía hoy, ¿no? El famoso T-MEC.
Y uno de los más afectados con los posibles aranceles.
Seguramente sería uno de los más afectados. Y al último, pues bueno, vamos a irnos por lo menos con una noticia alegre para que la gente ahora sí se meta a la cama más de buenas. Con
otro anuncio de inversión.
Otro anuncio de inversión, que ya nos gustó dar anuncios de inversión. Entonces, bueno, ha sido un programa redondito en todos los sentidos, creo que bastante relevante. Y no nos podemos alejar del tema de aranceles. ¿Qué hubo hoy? ¿Qué ha habido de noticias? ¿Cómo está el tema de México? ¿Cómo está el tema de Estados Unidos?
¿Tú traías? Pues mira, creo que para poner en contexto, a mí me gustaría empezar diciendo que México desde hace más de 3 décadas, cuando firmó el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, durante el sexenio de Salinas, pues desde ahí se abre al mundo, ¿no? Y es un país que tiene 14 acuerdos comerciales con 52 países. Entonces, esto te habla de la magnitud del comercio en nuestro país, del comercio internacional, ¿no? Y obviamente el tratado más importante es el T-MEC hoy en día, que se actualizó hace unos 4 o 5 años. Y pues bueno, esta imposición de aranceles sin duda va a tener un impacto muy relevante. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, decía que entre el 85 y el 90% del comercio entre México y Estados Unidos entra en el acuerdo comercial del T-MEC, y el restante no entra porque no cumple con ciertas reglas, como las reglas de origen, ¿no? Pero si se impusieran estos aranceles, algunos productos se llevaría a cabo una violación del Tratado de Libre Comercio entre estos 3 países, que ha sido muy importante para la economía durante estas 3 décadas.
Sí, a ver, hay que dejarlo claro, es una realidad que sin este Tratado de Libre Comercio, si no existiera, el panorama para México es más que desastroso, desde luego.
Claro.
Me quiero mantener positivo, pero no por eso debemos de dejar pasar que es una alerta importante lo que está pasando para este país, y el hecho de que lo estén posponiendo y posponiendo no nos dice nada. Nada más te voy a compartir un dato. Todos sabemos que el principal socio comercial de Estados Unidos es México, aunque casi empatado con Canadá y con China. Niveles entre el 15 y el 10% del el total de la sociedad comercial, vamos a llamarlo, ¿no? Pero por otro lado, el porcentaje que representa Estados Unidos para México es el 78%. 78% de todo el tema de comercio de México depende o está anclado de un solo país. Y tú me dirás, el segundo socio comercial me parece que es Canadá, ¿no?
Así es.
El segundo socio comercial para México, pero nada más con el 2% o alguna cosa así, sí, ¿no? Sí, entonces, sí. Es abismal la diferencia.
Así es, Estados Unidos es un socio sumamente relevante y en estos momentos pues está en pausa, ¿no? Esta advertencia del 25% de las exportaciones, pero el próximo mes de abril pues no sabemos qué va a pasar si unos días antes se vuelve a negociar, se vuelve a poner en pausa, pero bueno, creo que es un muy buen momento también para México para reflexionar y definir su estrategia, ¿no? Se habla mucho de estos impuestos espejo, estas medidas retaliatorias que podría aplicar México a Estados Unidos, pero no nos conviene, o sea, ninguno de los dos les conviene una guerra comercial por la importancia de la relación que tenemos, ¿no?
Sin duda no nos conviene, sin duda no nos conviene pelearnos con el hermano mayor, ¿no? Y desde luego que esto va a implicar un reto que va a llevar a México a considerar algunas otras alternativas. Imagínate, ¿no? Que verdaderamente esto acabara, o no que acabara, que el fuera tan fuerte el tema arancelario, pues que México se vea en problemas contra otras naciones, contra otros países o contra la misma producción de Estados Unidos, pues sería un tema grave sin duda para el país, y eso nos lleva a buscar algunas otras alternativas. O sea, yo te pregunto, ¿tú crees el tema de Donald Trump que verdaderamente va a pasar el tema de los aranceles? O sea, ¿esto va a ser algo que va a pasar o estamos jugando a Pedro y el lobo? ¿Tú qué piensas? Porque ya van dos o tres veces que lo extiende.
Híjole, no sé porque con este presidente de Estados Unidos nunca se sabe si pueden ser amenazas o realmente se va a materializar. Obviamente hemos hablado del impacto que esto tendría no solamente en la economía de México, sino también la de Estados Unidos. Digo, ahorita ya hablaremos del sector automotriz, pero al ver que esto también impacte su economía, yo creo que tal vez van a ser medidas en las que el arancel va a ser un porcentaje más bajo y va a escoger ciertas industrias. O sea, no creo que vaya a ser algo generalizado y de esta magnitud del 25%.
Te juego el café que los aranceles van. Okay. Coincido contigo, los aranceles van a ir, ¿no? Yo creo que, o sea, si no han caído todavía, no es tanto porque no quieren imponerlo, sino porque no estaba preparado en algunos aspectos. No había entendido bien todo el mercado en general y lo que se importa y exporta. Yo estoy convencido que los aranceles van a estar, por más que los postergue, van a estar en algún momento y más cercano de lo que creemos, probablemente, como tú bien señalas, en algunas industrias. Y en ese sentido, pues México tendrá que tomar algunas decisiones de qué quiere hacer con su comercio y qué tanta dependencia quiere tener de una industria y de un país, por lo cual, si tú estás de acuerdo, me gustaría pasar a la siguiente sección y entonces profundizar en algunos otros temas que tienen que ver con aranceles, pero para ver cómo México puede diversificar. Entonces, si estás de acuerdo, vamos con la información.
Los empresarios.
Se encuentra con nosotros Miguel Ruiz, él es presidente de la Cámara de Comercio México-Brasil. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Susana, un gusto. José Antonio, gracias por la invitación. Y muy contentos de estar aquí con ustedes. Sin duda, como bien decían en la parte anterior, existe una gran crisis o una potencial gran crisis, pero existe también una oportunidad, ¿no?
Y justo por eso te quisimos invitar, Miguel, porque creemos que en momentos de oportunidad, en momentos de crisis, surgen diversas oportunidades, ¿no? Y quizá Brasil no es un socio comercial del que se hable tanto, está en el lugar número 7, 6, 8, dependiendo desde donde se lea, como nos decías. Pero bueno, es la primera economía más importante de Latinoamérica, seguido de México, ¿no? Entonces, esta guerra, posible guerra comercial, estas tensiones por los aranceles, digamos que es música para tus oídos.
Dijo porque que está feliz, digo que llegó con una sonrisa, así claro, decirlo,
¿no? No, totalmente de acuerdo. Yo creo, digo, escuchaba los datos que daba sobre los acuerdos que tiene México y todo. Yo estoy detrás de esto hace 25 años, cuando menos, ¿no? De buscar el posicionamiento de Brasil con México y a la inversa también. Y creo que hoy es la oportunidad adecuada, ¿no? Se recordarán, estuvo por acá el presidente Lula a finales de septiembre, principios de octubre. Él propuso el que se diera un paso más allá. Tenemos dos pequeños acuerdos comerciales, se le denomina el AC-53 y el AC-55, y el presidente Lula vino y propuso, vamos a un acuerdo más amplio, ¿no? De aquí se han derivado algunas acciones preliminares, pero nos falta meter el acelerador a fondo, que es establecer una agenda muy, muy bien definida, definir además los sectores que debemos de incluir ahí, entre ellos el automotriz que mencionabas, José Antonio, que sin duda es muy, muy importante, pero donde México y Brasil ya tienen un gran intercambio. Esos dos acuerdos, uno de ellos está dedicado 100% a la parte automotriz, entonces ya hay un gran avance ahí. Tenemos un comercio limitado, ¿no? Brasil es una economía grande, pero no de las proporciones ni cercanas a Estados Unidos, pero es una economía que tiene un potencial de crecimiento en muchos sectores, ¿no? En muchos ámbitos. Por ejemplo, uno de los sectores que más dinámica tiene en la relación bilateral, y eso a partir del PASIC, este programa que el gobierno estableció hace algunos años para reducir la inflación, le ha dado un empuje enorme al agro brasileño aquí en México, y lo aclaro de una vez.
Vamos a hacer una pausa. Perdóname, vamos a hacer un corte rapidísimo. Retomamos ese tema que estás tocando. Claro. No se vaya, esto es Noche de Negocios.
Perfecto. Noche de Negocios.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Continuamos en Noche de Negocios y estamos platicando, por supuesto, del tema de los aranceles, pero sobre todo con un enfoque distinto en cuanto a qué tiene que hacer México, si se aplican o no estos aranceles. Es un momento para reflexionar, diversificar y fortalecer su relación con otros países, y por eso estamos platicando con Miguel Ruiz, quien es presidente de la Cámara de Comercio México-Brasil. Miguel, nos estabas platicando del tema agro, de la importancia.
Sí, decía yo que ha crecido mucho el agro de Brasil hacia México por muchos factores. Uno es el motivo de la inflación. Después de la pandemia, como ustedes saben, los costos logísticos crecieron de forma exorbitante, y los tiempos de entrega también. Ese es un factor que hizo que el agro brasileño, entre otros países que también nos exportan productos, creciera mucho. Pero yo diría otros factores muy importantes es un cambio climático, que a nuestro país le afecta mucho, como a todo el mundo, pero nuestro país particularmente sufre mucho de estas grandes variaciones de clima. Y la otra parte es lo que le conocemos como seguridad alimentaria, ¿no? Tenemos que encontrar proveeduría de una o de muchas regiones para tener esa garantía de que va a haber en la mesa de los mexicanos todos esos productos en algún momento en el tiempo. Entonces, por eso ha crecido mucho el agro.
¿En qué sentido o en qué áreas ves o mercados que puede haber mucho más sinergia? Digo, ahorita comentabas algunos, pero hice mi tarea, ¿no?
Claro.
Y te voy a decir los que entiendo yo que son los principales productos que importa Brasil, o los que importó en 2023. Lo corregirás si está mal, ¿no? Sí, es claro. Aceites de petróleo refinado, fertilizantes, piezas y accesorios para vehículos, para automóviles, ¿no? Insecticidas y gas de petróleo y otros hidrocarburos. Uh-huh. Y te voy a decir los principales que exporta México para empezar a encontrar estas sinergias, ¿no? Los principales que exporta es automóviles, uh-huh, autopartes en segundo término, computadoras, camiones de carga, petróleo crudo, televisores, cable aislado, electrodomésticos y aguacate. De las dos listas que yo dije, uh-huh, en principio de cuenta, coincidimos mucho en el sector automotriz. En los otros, digo, ahorita mencionabas lo de agro, ¿no? Vamos a platicar un poquito del tema fintech, pero en principio de cuentas yo no veo que haya tanto match ahí. ¿Hay un potencial y hasta dónde ven ese potencial Brasil, México y en qué sectores principalmente, claro, además de los que
hay un potencial, yo diría, mucho en el sector de electroelectrónico? Es un sector que México ha crecido mucho, ¿no? A pesar de que en algunos casos hacemos manufactura para terceros países, México ya tiene algunos desarrollos donde hay gran potencial. Otro tema donde estamos creciendo mucho con Brasil, en ambas vías ahí sí, es en el sector farmacéutico. Ha habido inversiones importantes de Brasil aquí en México y a la inversa también. Uh-huh. Y digamos que los esquemas de comercialización de las farmacias son impresionantes, ¿no? Lo que se hace aquí con varias de las marcas que conocemos, no sé si puedo decir marcas, pero farmacias de similares, Doctor Simi, que es un modelo de negocio pues muy a la mexicana, tienen un gran potencial. Como eso doy otro ejemplo, Oxxo, ¿no? Oxxo está creciendo de una forma impresionante en Brasil, empezaron no hace más de 4 años y son modelos de negocios practicados en México, ahora comienza esta expansión mundial, pero que en Brasil van cayendo muy bien, es un esquema muy atractivo. Otro ejemplo que daría muy claro de diversos sectores, Cinépolis, ¿no? Las salas de cine muy exitosas en México, en muchas partes del mundo, en Brasil también. ¿Por qué? Okay. Porque son esquemas muy diferentes, pero que se adaptan a la digamos, idiosincrasia brasileira en muchos sentidos, ¿no? Entonces hay mucha oportunidad ahí. Otro sector donde yo en particular, y es algo que estamos empujando mucho, veo grandes oportunidades, es en el sector aeroespacial. México tenemos más o menos, crecen todos los días, creo que tenemos 11 o 12 clústeres aeroespaciales, ¿no? El principal es el de Querétaro, como bien sabemos, pero hay clústeres en Nuevo León, en Chihuahua, en Baja, y 2 o 3 en Baja, si mal no recuerdo, en el Bajío, acabamos de arrancar el de Estado de México aquí pegadito al AIFA. Brasil solo tiene un clúster aeroespacial, pero producen su propio avión, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Brasil, de hecho, acaba de ganar un gran contrato con la renovada aerolínea mexicana, uh-huh, para suministrarle los aviones a Embraer. Entonces, hay algunas áreas de sinergia, repetiría, farmacéutico, electrónico, uh-huh, aeroespacial, la parte que comentábamos, Susana, servicios y fintechs, ¿no?
Financieros,
El éxito rotundo que ha tenido PIX en Brasil, que de hecho Nubank, uno de nuestros socios más representativos en la Cámara, pues está buscando desde hace mucho tiempo que se implemente aquí en México, está luchando para que se implemente, y ellos hablan mucho de la democratización de la banca, ¿no? Es un esquema que en Brasil funciona muy bien, también funciona que puedes pedirle ahora sí que al bolero o comprar una rebanada de pizza y pagarlo con un PIX. ¿Qué sucede con ese modelo? Bueno, pues que funciona a través de un teléfono celular y prácticamente en este país una gran masa de la población tenemos celular y eso hace que haya esa apertura. Estamos buscando otras áreas de oportunidad. Hay un banco en Brasil muy importante que se llama Banco Itaú, que tiene un modelo de fintechs precisamente. Tiene todo un edificio dedicado al tema de desarrollo de TI. Pero en cada piso tiene, digamos, un sector, ¿no? En un piso es fintech, en otro es logística, en otro es química y celulosa. Entonces, lo que están haciendo es desarrollar mucho ese sector y es donde yo creo que hay muchas sinergias o muchas posibilidades de que México pueda empatar. Decías de estas listas que son un tanto diferentes. Sí, Brasil ha ido evolucionando un poco su modelo de negocio también. Brasil era un gran importador de petróleo, ahora descubrió grandes yacimientos, tiene ahora petróleo para exportar, pero hay productos químicos mexicanos y manufactura mexicana que están teniendo un gran potencial, ¿no? Por ejemplo.
Pues no sonaba Itaú, que a lo mejor entraba como uno de los que se postulaban por Citibanamex, ¿no? En su momento. Pues ahí sigue disponible, ¿eh? A lo mejor todavía.
A lo mejor se animan de
nuevo. Pero ahí sigue disponible, ¿no? Y me acuerdo que sonaba por ahí.
Pues sí que hay esfuerzos de algunos bancos brasileños, no voy a mencionar algún otro. Está Bradesco, que ya empezó con el tema de tarjetas de crédito hace algunos años. Y hace 10 años empezó otra de las divisiones de Bradesco en la parte de seguros. Entonces yo creo que hay escarceos o hay ciertas señales de interés en temas de la banca, ¿no?
Oye, Miguel, y hablabas de que el presidente Lula da Silva estuvo en México, están viendo impulsar este tratado comercial. ¿Cuándo se podría dar esta firma y qué cambiaría? ¿En qué momento se vería ya este crecimiento en la inversión extranjera directa de Brasil hacia México y de México hacia Brasil? Sabemos que de enero a septiembre de 2024 la inversión extranjera directa de Brasil a México fue de apenas $417 millones.
Mira, yo creo que venía ya un gran impulso, había mucho interés en los últimos meses, obviamente se frenó por la situación que platicaban al inicio de Trump y todo este cambio en la estrategia económica de Estados Unidos o del T-MEC en términos generales, pero había varias empresas brasileñas que ya estaban analizando la posibilidad de invertir, ¿no? Creo que facilitaría mucho este tema de lograr un acuerdo. y la parte de comercio creo que sería la más beneficiada. México, pues como bien decía José Antonio, tiene una dependencia brutal de Estados Unidos.
Así es.
Otros países, y pongo el símil de Brasil, a lo mejor trae un 20% hacia China, un 20% hacia la parte de Medio Oriente, otro 20% Europa y otro 30, 35% disperso. Aquí dependemos de un solo socio comercial y creo que esa es otra oportunidad. Yo creo que el no depender con tanta... Sabemos que hay una relación histórica, una relación fuertísima entre México y Estados Unidos, pero podríamos tener otras áreas de oportunidad. Y en este caso Brasil, que es un país de una enorme población, ¿no? Más de 230 millones, no tiene el poder adquisitivo de Estados Unidos, pero está mejorando mucho en algunos aspectos. Creo que ahí es donde surgen algunas grandes oportunidades de atracción de inversión y crecimiento del comercio. Hoy es menos del 2%, ¿no? Lo que nos intercambiamos. Entre México y Brasil tenemos 14.500 millones de dólares de intercambio comercial. Y en algunos años México fue superavitario, a razón del PASIC que comentábamos hace rato.
Sí.
Brasil creció mucho, hoy nos venden 8.500 millones, nosotros les vendemos 5.500 millones de dólares de muchos de los productos que tú comentaste.
Sí. Entonces, ¿cuándo el acuerdo? Perdón.
Estamos haciendo un gran esfuerzo de que este año, obviamente este año empezó con la turbulencia que todos sabemos, pero se habla de, hay ciertas coincidencias, hay afinidad, digamos, de pensar de las dos presidencias, ¿no? La presidenta Sheinbaum aquí, Lula allá. Hay dos invitaciones para que esté presente durante el año la presidenta, una visita oficial, como se le denomina, y luego la otra en el COP, en la cumbre de medio ambiente a finales de año. Entonces, estimamos que en alguna de esas visitas, ojalá se pueda avanzar. Estamos platicando con los dos sectores, el sector de, bueno, la Secretaría de Economía, para tratar de adelantar pues muchas de estas negociaciones, pero en este momento están ocupados sus negociadores, sabemos en qué tema.
Con otro pequeño problemita,
así es,
¿no?
Así es.
Entonces, a ver, Susana estaba buscando la de 8 columnas, ¿no? A ver si le dabas la fecha exacta del acuerdo, pero
quisiéramos que fuera en este año.
Debería de ser, por lo que tú comentas, todo nos lleva a pensar que debería de ser en este año, ¿no?
Así es.
A ver, me toca dar un dato un poco más negativo en beneficio de todo el auditorio, ¿no? Negativo de Brasil, por supuesto, ¿no? Pero le debo compartir a la gente que, a ver, el total de importaciones en 2023 de Brasil fueron 253 mil millones de dólares. Uh-huh. México, o sea, Estados Unidos importó, o sea, México exportó a Estados Unidos 475 mil millones de dólares. Es decir, si México se queda sin Estados Unidos, que no va a pasar, ¿no? Se queda sin Estados Unidos y Brasil decidiera tener el 100% de las importaciones a México, no llenamos ni la mitad de la cubeta.
Así es.
Entonces, ahí poner en contexto el problema en el que está metido México, pero al final de cuentas, creo que es muy valioso señalar que Brasil es la novena economía más importante del mundo. Así es que cualquier alianza comercial que vamos a tener con otro país, dependiendo de lo que esté suceda, creo que va a ser valioso e importante para ambas naciones.
Todo suma, claro, y diversificar, claro. Y voltear a ver al sur, ¿no? Claro, del continente.
Voltear a ver al sur, voltear a ver a un país muy relevante, de un tamaño de población muy importante, y con una economía que es pues grande, claro, más grande que la de México. México es la decimotercera economía, ¿no? Uh-huh. Mientras que Brasil está en la octava posición, creo que va a ser importante, ¿no? Entonces, muy valiosa la información. Miguel, te queremos agradecer el tiempo. Él es Miguel Ruiz, presidente de la Cámara entre México y Brasil. Agradecerte el tiempo, gracias, y la información, y ojalá puedas estar algún otro día con nosotros por aquí.
Mucho gusto.
Estaremos siguiendo muy de cerca el día que se firme ya este, claro, tratado comercial.
Venimos entre México para acá y Brasil. Directo, con mucho gusto.
Es un trato, claro. Miguel, sí, muchas gracias. Claro.
Gracias.
Muy buena noche. Vamos a un corte. No te despegues, esto es Noche Negocios, ya regresamos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de vuelta, esto es Noche de Negocios. Tuvimos un gran invitado, pero hay que seguir avanzando, habrá que diversificar, hay que pensarlo, ¿no? Lo dijo muy bien, tus negociadores, sus negociadores están ahorita en otros rollos metidos, pero bueno, habrá que voltear a ver a otros horizontes. Oye, me preguntan en Twitter, ¿Susana tiene gripa? Pregunta, perdóname que te volé. Me dijiste, no me vayas a molestar al aire y ahí sí, voy, caray, ahí
pero,
voy.
Pero aquí con el compromiso de siempre, estando. Un lunes más, un lunes sin vacío, informándoles con gripe y todo. Espero el próximo lunes ya no tener estar esta mormadez.
Bueno, les tengo que decir algo muy importante que descarguen. Ahorita mismo vayan a la tienda de aplicaciones y descarguen la aplicación de Finamex. La encuentran con un logo azul y tres letras blancas. El mundo de las inversiones está completamente revuelto. Si usted es de los que tiene acciones, lleva 4 o 5 días sufriendo mucho, ¿no? En Finamex puedes comprar acciones. Si usted está en el tipo de cambio, pues se ha divertido un montón con la, con la montaña rusa del tipo de cambio. Pero algo que puede usted tener certeza es... si invierte con una tasa fija a cierto plazo, y para eso puede tener las otras inversiones, pero para eso te sugiero que vayas a descargar la aplicación de Finamex, que los busques en redes sociales como @FinamexCB, y al descargar la aplicación es muy importante que pongas el código Noche de Negocios. Y a pesar de que Banxico seguramente el 27 de marzo bajará la tasa de referencia, poniendo el código Noche de Negocios que ven aquí en pantalla, poniendo este código, si inviertes a 3 meses, recibirás un rendimiento del 11%. Si lo haces a 6 meses, del 11.5%, sin importar si hay aranceles o no hay aranceles. Bien. O si Donald Trump se despertó de mal humor.
Muy bien, muy buena promoción, aprovechenla. Oigan, y también aprovechar para decirles que nos pueden mandar sus comentarios, sus preguntas, no si tengo gripa, a través de las redes sociales. En X y en Instagram nos encuentran como @SuScience y @J-Esquerra. Y también decirles que nos pueden escuchar por el 103.3 de FM. Y también para quien nos quieran seguir en televisión, nos pueden encontrar en Telefórmula por los canales 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable, 354 de Dish y 161 de Total Play, además de distintas cableras locales, y en Estados Unidos a través de Infinity Latino y Latino Views. Así que no hay pretexto para no vernos.
Todo eso. Muy bien.
Así que, si les parece, seguimos con la información.
Adelante, vamos con la información.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de Negocios.
Susana Sáenz y toda la gente que nos ve en este maravilloso programa, le estuve dando vueltas de cómo abordar este tema, ¿no? Okay. Que además da como para 3 programas. Voy a tratar, siempre digo que voy a tratar de ser acotado y no siempre lo logro. Pero bueno, a ver, el tema del mercado de autos. Ya hablamos de aranceles, ya hablamos y ya usted escuchó de todas las noticias, pero para mí sin duda, el más relevante es el sector, el segmento de los automóviles, de los cuales pues México es un gran productor, ensamblador, exportador de automóviles al mundo, principalmente a Estados Unidos, y ha sido una de las batallas en las cuales pues Donald Trump se ha abanderado, ¿no? Y se ha echado de su torre Trump, ¿no? Abanderado en esto del segmento de los automóviles, en donde pues, le importa mucho poner aranceles. Entonces, con esa idea traté de hacer una analogía de alguna manera, y para mí aquí hay 4 factores. Vamos a pensar que estamos en el patio de una escuela o en una escuela, y entonces yo pensé en estos 4 elementos que quiero describir para que la gente entienda más el valor y la importancia, y luego quiero llegar a una conclusión de lo que va a pasar con el sector automotriz. Punto número 1, están los ñoños de la escuela, los que siempre quieren hacer las cosas bien y ser mejores. 2, te voy a platicar de las modas que hay en el salón. Como okay. En cualquier salón de secundaria, de prepa, pues hay modas a las cuales uno se tiene que ir adaptando, y no todo el mundo se está adaptando. 3, te voy a hablar de quién es el que manda en el patio, ya te imaginarás quién es el que manda y quién es el que quiere repartir zapes a todo mundo, ¿no? Y 4, al final vamos a tocar el problema del grupo en general, del salón en general y de nuestro amigo el buleador. Entonces, me si estás de acuerdo, perfecto. Me voy por ahí, ¿no? A ver, los ñoños. Te voy a decir los países que producen más automóviles en el mundo. Se producen casi 100 millones de automóviles por año en el mundo. 95, alrededor de 95 millones, de los cuales 27 millones de unidades son fabricadas por nuestros amigos los chinos. Entonces, le llevan una ventaja significativa al segundo lugar, que son los gringos, Estados Unidos, que producen 10 millones de automóviles por año. O sea, es prácticamente el triple lo que produce China sobre Estados Unidos. Hay primera alarma porque los ñoños le están ganando al bully.
Sí, sí, sí.
¿No? En este caso. Luego viene Japón con 8 millones, India con 5 millones y después Alemania con 4 millones de autos, ¿no? Entonces son los cinco principales productores. Yo le llamé los ñoños. Para mí los ñoños, pues es China, ¿no?
¿Y México qué? Ahí está, creo que en el sexto lugar, ¿no?
México es el sexto lugar, muy poco por debajo de Alemania. Alemania produce 4 millones, México 3.9, digamos que está casi a la par. Pero, a ver, compara esos 4 contra los 27 millones de producción que tienen los chinos, ¿no?
Digo, ahí decir que México, el 4% de su PIB nacional es representado por la industria automotriz y el 20.5% del PIB en productos manufacturados.
Entonces, pues imagínate.
El peso que tiene esta industria.
El valor que tiene esta industria, el valor que tiene este sector, como para que cuando pensemos en negociar, y yo pienso que Donald Trump, donde va a ser mucho más frontal, va a ser en esta industria.
Sin duda.
Por alguna teoría que ahorita tengo, ¿no? Entonces, bueno, los autos que más se venden es Toyota, o las marcas que más se venden. Toyota es la número uno. Volkswagen es la número dos. Que Volkswagen, pues, caemos al número dos, pero no es gringa, ¿no? Ahora Volkswagen, que tiene como control Volkswagen, Audi, Porsche, Lamborghini y algunas otras.
Sí.
El tercero es Hyundai y Kia, esta marca en conjunto. Coreana. Y después, y hasta el cuarto lugar, General Motors. Y después Ford. Entonces, en los tres primeros lugares no hay norteamericanos. Entonces, los ñoños siguen siendo otros.
Asiáticos.
No es necesariamente, son los asiáticos, no es necesariamente el que tiene el poder, ¿no? Ahora, las modas del salón. A mí este se me hace un punto bien importante porque tengo que decir abiertamente que si ya era ñoño en ese sentido en la producción china, aquí en la moda además es un ñoño cool porque lo hace muy bien. A ver, primero, hay un auge por los autos eléctricos. ¿Quién manda los autos eléctricos en el mundo? Y por mucho, los chinos.
China.
No es Tesla, usted no se equivoque. Para los que siguen a Elon Musk, no es Tesla, es China con BYD, que ha superado en ventas a Tesla de manera sumamente
Aunque
relevante.
Aunque Tesla fue el que empezó con la tendencia y empezó a presionar a todos los demás. O sea, siento que si Tesla no hubiera llegado, no hubiera surgido esta presión por encima de los demás.
Elon Musk. Okay. No, a ver, sin duda sí. Pero han sido mucho más eficientes y lo han hecho de manera mucho más activa los chinos y hoy tienen dominado el mercado de los autos eléctricos. Primera moda. Otra moda, bueno, o que tiene que ver con el tema de autos eléctricos, Europa está empujando fuertemente a que haya regulaciones en donde pide que para 2035 no haya ningún auto plenamente con motor, sino que por lo menos sean híbridos o totalmente eléctricos. Para 2035, para eso no falta nada, ¿no? Son 10 años y ahí estamos.
Sí.
Otra de las modas, autos autónomos, ¿no? En donde estos autos se conducen solos, hay un tema de regulaciones todavía. Aquí China lidera, pero también Estados Unidos. Las dos principales son Baidu y Waymo, ¿no? Que ya hemos visto algunos, es de Google, ya hemos visto algunos en San Francisco, en algunos otros lados, pero ahí está la moda. Ahora, ojo, en autos eléctricos y en autos autónomos, México puede ser un gran manufacturero, mas no es que brille en esa industria.
Sí, o sea, hay una gran oportunidad. De hecho, ya se ha hablado de este auto que se está manufacturando en México, el auto eléctrico mexicano Olinia, que lo anunció la presidenta Claudia Sheinbaum hace unos meses, y se supone que estaría por ahí del 2030 disponible y que tendría un costo más accesible que los eléctricos que vemos en el mercado. No estamos hablando de 90,000, 150,000 pesos.
Yo celebro siempre tu optimismo. Ojalá sea un buen auto. Sí, ya está esto. Me parece una gran noticia. Vamos a ver el ritmo que tienen y más cuando te peleas contra los chinos, ¿no?
Sí,
pero
claro.
ojalá viniera eso de México. El tema es que si nos quitan la manufactura, la mano de obra, etcétera, pues te empiezas a ver atrasado en la moda del salón, ¿no?
Sí, pero digo, hay algo rapidísimo. Los autos chinos, por más que vayan ganando, el tema de autopartes no está tan fácil. O sea, si tú tienes un auto chino y de pronto necesitas repararlo o una pieza, hay veces que tarda meses en llegar,
sí,
porque está en
China. Eso está pasando y es una situación y un problema en México. Sí. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, y el otro, ya dedicaremos un programa. Yo creo que la industria en el mundo, el consumo en el mundo se ha volteado hacia rentar. Hoy los autos se rentan y viene una industria de rentar y no de comprar autos. Ya lo hemos visto con Lyft y con algunas otras cosas, pero la renta diaria, te encuentras un coche afuera como los scooters y lo rentas.
Turo. Sí, sí,
pero eso nos daría para un programa completo, ¿no? Entonces, esa es la otra. En la moda hay mucha moda, sobre todo por los autos eléctricos, y México no necesariamente participa, ¿no? Y el tercero de los puntos, ¿quién es el que manda en el patio, ¿no? Aquí te voy a dar unas cuentas antes de irnos al corte comercial para que la gente haga matemática. Estados Unidos compra 16 millones de autos por año. Por cierto, creció 2.6% contra el año pasado. 16 millones de autos, ¿okay? De esos 16, el 30% lo produce México. Pero de esos 16, 8 millones los importa. O sea, la mitad de su consumo, la mitad del consumo de los gringos viene de un país, o sea, viene de fuera. Entonces, eso por supuesto que ha sido una de las amenazas importantes para la industria de los autos en general. Ahora ellos producen 10. A mí la matemática me hace pensar que si 8 importan, consumen 16, ¿no? 8 importan, 8 hacen ahí, pues sobran 2 que seguramente están exportando, o la combinación debe de ser parecida, ¿no? Pero entonces, ahí está el que manda en el patio. ¿Por qué? Porque es un consumidor de productos en general, ¿no? No consumen tanto autos chinos, pero sí consumen en general autos en el mundo y sin duda es una amenaza. Entonces voy a dejar esa matemática, ¿no? Para la gente, para decirles que sin duda el que manda en el patio en temas de consumo de autos y en general es Estados Unidos, no es nada nuevo. Y regresando, te voy a decir el cuarto punto, que nos va a hacer con el buleador.
Ok. Perfecto.
Entonces, no se despeguen otra vez, no tardamos nada, cerramos el tema y nos vamos con un tema adicional hacia el cierre. Entonces yo les sugiero que no se vayan, corran rápido por un sándwich, jalen la cobija y regresamos con el tema de los autos. Esto es Noche Negocios.
Y que nos manden sus comentarios en las redes sociales, ¿no? ¿Qué opinan de esta situación automotriz en México, del que lidera en el patio, del que compra más coches a través de redes sociales, en X y en Instagram, @susainz y @ja_esquerra. Estamos en Noche de Negocios, no se despeguen, regresamos en unos minutos más para seguir hablando del tema arancel y el sector automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Noche de Negocios y después de hablar de aranceles, los tratados comerciales de México con otros países, hablamos del sector automotriz y bueno, Jos, nos presentabas esta analogía en la que decías de los principales productores de autos, qué papel jugaban en las escuelas, ¿no? El ñoño, el bully, las modas, el que manda en el patio, sí. Donde por supuesto estuvieron Estados Unidos, donde estuvo China. Y aquí hablábamos del tema de que Estados Unidos consume 16 millones de coches, sí. De los cuales 8 millones son importados.
La mitad.
Y creo que hay algo muy importante, es si se impone este arancel, hay muchas piezas que antes de ser ensamblado el coche, cruzan la frontera entre México y Estados Unidos hasta 7 veces. Entonces imagínate, si se le impone este impuesto cada vez que cruzan la frontera, el precio
se va a volver inalcanzable, ¿no? A ver, tiene una parte bastante ilógica en ese sentido. Imagínate reubicar plantas, imagínate irte con una mano de obra mucho más cara y entonces parecería que los autos norteamericanos se van a salir de mercado, se van, exacto, a salir de toda proporción, ¿no? Aquí para la gente de Tale y para la gente de radio se los platico, estamos compartiendo unos datos de cuáles son los principales exportadores de autos a Estados Unidos en valor de las exportaciones, ¿no? En valor de las exportaciones, México es el principal exportador, con casi 50 mil millones de dólares el valor de estas exportaciones, Japón con casi 40 mil, después Corea del Sur con 37 mil, Canadá, etcétera, y algunos otros, ¿no? Alemania en quinto lugar y luego ya vienen en pedazos más pequeños. Ahora, un dato importante de esta gráfica, compartirle a toda la gente de Susana, es que México creció en relación 2022 contra 2023 en este valor un 11%, pero ojo que Corea del Sur creció un 22%, 21.9%, y ojo, China creció un 49% en relación al año anterior.
Muchísimo.
El valor de las ventas hacia este país.
Y casi ahora, igual que Reino Unido, estoy viendo.
Sí, China viene en una base muy pequeña.
Sí.
Su valor de exportación no es tan alto, pero pues está haciendo ruido y al final de cuentas al consumidor norteamericano pues está viendo las bondades precisamente de estos autos en donde lleva mucha ventaja China en la producción sobre Estados Unidos y sobre algunos otros
países. Pero veremos cómo se pone esto, porque de por sí no se estaba dando esta entrada a los autos chinos por la competencia que representaban para Tesla, y ahora que Elon Musk está en el gabinete de el presidente Donald Trump, pues quién sabe qué tantos beneficios tenga Tesla.
Que por cierto no ha sido muy bien recibido, ¿no? Yo siento para la población norteamericana, sí. No necesariamente ha sido también recibido Elon Musk. Pero bueno, entonces así están los datos. Ahora déjame llegar al último, a una conclusión. El problema que tenemos en el grupo ya lo sabemos,
sí.
¿No? Ya sabemos quién está buleando, quiénes son los ñoños o los que están haciendo bien las cosas. Es teoría mía, ¿okay? Para mí el tema arancelario se está volviendo un pretexto de algunas cosas con un objetivo relevante, y creo que la industria automotriz nos da un gran ejemplo. El tema de fentanilo, si no es importante, el tema de la migración es importante, pero creo que atrás de Donald Trump siempre tiene que haber algo maquiavélico. Para mí el tema arancelario tiene que ver mucho más con una guerra comercial contra México y Canadá, pero principalmente contra China. Es sabido que, y por eso este ejemplo, ¿no? Es sabido que Canadá ha hecho o ha puesto fábricas en México. ¿Por qué? Porque de alguna manera se evita un impuesto al pasar o al terminar de hacer sus autos, por más de las reglas de origen y todo lo demás, al terminar de hacer los autos en México, porque entonces al momento de exportar pues, se evita el tema arancelario.
Y a lo China, pasa con el tratado de
China. China, me refiero sí, a China, sí. Poniendo sus plantas en México, ¿no? Entonces, ¿qué hace Donald Trump? Hoy Estados Unidos tiene un acuerdo comercial con China, no necesariamente un tratado de libre comercio con China, que es diferente, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que hace es poner la mayor cantidad de barreras, y más en una industria en la que para mí tu competidor te lleva tanta ventaja. Para mí la ventaja que lleva China sobre Estados Unidos en el sector automotriz es sumamente amplia, y más por la moda, por los autos eléctricos que ahí vienen, en donde lleva una gran ventaja. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Y supongo sirve para muchas otras industrias. Tienes que bloquear por todos lados. Entonces, bloqueo poniéndoles aranceles. Además, con China no tengo un tratado de libre comercio. Y además, bloqueo que puedan acabar sus autos o mandarlos a fabricar en Canadá o en México, precisamente para que ellos eviten, y además está creciendo el consumo de autos chinos en Estados Unidos, para evitar que a través de estos países se ahorren un tema de impuestos en general. Y entonces así estoy bloqueando por todos lados a mi principal competidor en esta industria y en muchas otras industrias. Para mí que ahí está el tema, sin duda hay otros, pero el tema principal es una guerra comercial con México y Canadá, pero principalmente con China.
A ver, y es que por eso justamente aplicaría el arancel, porque a los productos que no cumplen con el contenido regional suficiente, pues por eso se impone el arancel, ¿no? Esto de contenido regional se refiere a que al menos el 75% de las piezas tienen que ser manufacturadas en el país con el que se está haciendo el intercambio, que en este caso es México, ¿no? Pero si este coche viene de China y un 80% está hecho allá y aquí se termina el 20%,
ya no.
Le va a aplicar el arancel.
Exactamente. Entonces, para mí va mucho más en ese sentido. Por eso quise traer, y por eso Susana y yo quisimos discutir este tema, porque sirve como un muy buen ejemplo de cómo es que atrás del fentanilo y de la migración hay muchas otras cuestiones maquiavélicas, seguramente, ¿no? En las cuales, y maquiavélicas no me refiero a malas necesariamente, maquiavélicas en pro del negocio y de la gente y de la producción, etcétera, de Estados Unidos. Entonces creo que este ejemplo puede servir bien para que la gente ahora analice distintas industrias y vea lo que hay atrás.
Aunque, como dices, por supuesto, el fentanilo también es muy importante y la cuestión migratoria, pero bueno, me parece que
es muy buena. Yo quiero decir que el fentanilo otro es lo menos relevante para la cabeza de Trump, no para el mundo, es muy relevante para la cabeza de Trump.
No lo sé, por todas las muertes que ha generado también.
Bueno, ya discutiremos en otro programa. Exacto. Yo opino que es esto. Bueno, en fin, entonces, si estás de acuerdo con eso, cerramos el tema y vamos con el último bloque, vamos con la información.
Happy News.
Pues bueno, en las últimas semanas ya les hemos hablado de anuncios importantes de inversión en nuestro país. El de Netflix, el de Santander, el de Alibaba. Y ahora, la semana pasada, al cierre de la semana, se anunció que Mercado Libre invertirá 3.400 millones de pesos en el de dólares, perdón. sí, de dólares, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
3,400 millones de dólares.
3,400 millones de dólares en nuestro país, que este es el segundo mercado más importante para la compañía, que, pues bueno, creo que es relevante destacar cómo ha crecido a lo largo de los años. De hecho, hicimos una entrevista exclusiva en White Paper a Marcos Galperín, quien es el CEO y cofundador de la empresa, que decía que, pues, hace 10 años la empresa, la verdad es que en México no era un país tan relevante el negocio. Tenían 100 empleados, alrededor de 100 empleados, e ingresos de 37.7 millones de dólares. Mientras que para el año pasado, pues ya sus ingresos totales llegaron a 4.600 millones de dólares y más de 25 mil personas trabajando para ellos.
A ver, yo aquí quiero destacar dos cosas. Una, que nos vamos a ir del programa con una muy buena noticia, ¿no? A mí me encantan las noticias en las que, a pesar del mercado y a pesar, y algo te comentó en la entrevista, que van a seguir invirtiendo, ¿no? A pesar del mercado, de los aranceles, a pesar de lo que está pasando en el mundo en general y esta revoltura, pues todavía hay gente, y seguramente así seguirá siendo, que está volteando a ver a México como una gran alternativa. Una, porque también somos una economía importante, ya lo decíamos, de las primeras 15, 14, 13 economías en el mundo, porque también tenemos un consumo alto, porque somos una población relevante. Pero lo que ha hecho Mercado Libre, además de la buena noticia, creo que ha sido muy relevante, muy importante en el mundo en general. La verdad es que en México estábamos hace unos años con la idea de que Amazon era prácticamente la única opción. Y cuando ves lo que hizo Mercado Libre, sobre todo en Centro y Sudamérica, y hoy lo que hace en México, no me sé el dato, pero probablemente hoy se consume o se compra mucho más en Mercado Libre que en Amazon. Lo que hace en México, pues te habla de una empresa que, yendo de sur a norte, ha sabido colonizar de manera muy eficiente a muchos de estos países. Entonces, pues muy buena noticia, y sobre todo pues entender que es una buena empresa, que nos daría para un caso y en algún momento platicarlo.
Por supuesto, porque cómo han ido creciendo con sus centros de distribución para entregar de manera más rápida, con sus camionetas, con sus aviones, o sea, de hecho esta función que ya tienen de full, que puedes pedir de un día para otro que te llegue el artículo, la verdad es que lo han hecho de una manera espectacular, y que justamente dicen, ¿no? Yo en entrevista te platicaba con Sean Summers, un VP ejecutivo de Mercado Libre, nos decía: a pesar de la incertidumbre, nosotros estamos en México all in. O sea, nosotros estamos invirtiendo a largo plazo. Hay muchos planes y hay muchas áreas del negocio que están creciendo. Por ejemplo, el tema de ads, también espacios publicitarios, creció a más de 1,000 millones de dólares. El tema de mercado pago, cómo han llegado también a democratizar la parte de las inversiones, pero también, sobre todo, la parte de cuentas. De
la parte bancaria.
Ajá, la parte bancaria de tarjetas. Tarjetas de
cuentas y tarjetas, sí. A ver, sin duda, y vuelvo a insistir, es bueno que vengan esas inversiones. Sí siento que, desde luego, que es fácil decir en México estamos all in, más porque quieren seguir penetrando un mercado, más que como para que, o sea, en realidad esta inversión no es que estén poniendo una mega fábrica, claro, ni mucho menos, pero si no ven un buen mercado en México. Yo quiero o creo que es bueno siempre para cualquier industria que haya mucho más opciones. Y en algún momento, no es que fuera un monopolio Amazon del comercio electrónico, pero sí era de los que más sonaba. Y hoy creo que Mercado Libre sin duda está haciendo muy bien las cosas. Qué bueno que ven a México como una posibilidad. Ojalá no solo sea una inversión para ver cómo es que ponen almacenes, etcétera, sino que nos consideren para hacer alguna sinergia o alguna alianza, como las que platicamos hace rato, y salir juntos a colonizar junto con ellos más del mercado, ¿no? Entonces es una buena noticia.
Sin duda, y ojalá que, pues, sigamos viendo más noticias de inversión en nuestro país, ¿no? Que eso es muy importante para nuestro crecimiento. No hay un panorama, pues, muy favorecedor justo para el crecimiento económico de nuestro país en los siguientes meses y años, así que este tipo de noticias de inversión pueden llegar a darle un poco la vuelta.
¿Ves alguna ventaja competitiva en Mercado Libre sobre Amazon o sobre algún otro comercio electrónico?
Pues, como te decía, el tema de que te puedan entregar de un día a otro me parece una cosa espectacular, y que ya tengan tantos usuarios activos, no solamente vendiendo, digo, no solamente comprando, sino también vendiendo, creo que eso también para beneficiar a, claro, a la producción mexicana.
Yo todavía pienso que no hay una ventaja muy relevante, yo creo, ¿no?, contra otros comercios electrónicos, pero ya están a la par de un Amazon, y entonces qué bueno que hay sin duda más alternativas. Creo que van a la par, no hay nada extraordinario todavía.
Esto de entregarte, bueno, de un día para otro.
Pues, igual Amazon te entrega de un día para otro.
No siempre.
Bueno,
no.
Si tienes el Amazon Prime y algunas otras cosas, ya lo discutiremos en otro programa. Con esto vamos a tener que cerrar el programa de hoy. muy diverso, muy arancelario. Esperemos que el siguiente lunes no sea tan arancelario y que haya mejores noticias en ese sentido. Un gusto, como siempre, estar contigo.
Igualmente, Susana. Jos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un lunes más, lunes invasión, noche negocios de Grupo Fórmula.
Aquí nos vemos el siguiente lunes.
Yo soy Susana Sáenz.
José Antonio Esquerra, adiós.
Muy buenas noches y buena semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.